Entra en la selva donde entrenan los leones. Ícono de reyes, no hay lugar para peones. Se aceleran corazones, muéstrenme sus condiciones. Apuntamos a lo alto.
Campeones, yo soy un tal Raúl y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Caja Negra, el podcast de Black Box Gym en el que te compartimos conversaciones interesantes con los integrantes de la familia Black Box. En el episodio de hoy nos acompaña Elvia González, accionista de la marca Black Box. Elvia es licenciada en informática administrativa y cuenta con una especialización en alta dirección de empresas. Durante su trayectoria profesional ha ocupado altos puestos directivos en importantes compañías y en el episodio de hoy nos comparte cuáles fueron las claves y sobre todo sus aprendizajes para llegar a ocupar y desempeñar de manera correcta dichos puestos. Un episodio que me encantó grabar por todos los tips e información que nos compartió Elvia, a quien agradezco de nuevo su apertura y pasión a la hora de dicha grabación. Te recuerdo que no olvides darle clic al botón de follow en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts para estar al pendiente cada semana de los nuevos episodios de La Caja Negra. Y también no olvides compartirlo en tus redes sociales etiquetando como siempre a @blackbookgym y @untalraul1 para que más personas tengan acceso a estas valiosas conversaciones. Te deseo un día extraordinario y sin más te dejo con la conversación. Elvia, bienvenida a La Caja Negra, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Raúl. ¿Y tú?
Muy bien, muchísimas gracias.
Qué bueno.
Oye, primero que nada, agradecerte que te des la oportunidad. Me queda claro que a lo mejor por temas de agenda y de cosas que ya ahorita empezaremos a platicar, pues era complicado. Muchas, muchas gracias por estar acá, por compartirnos tu historia y conocer un poquito más de cómo ha marcado Black Box a ti. A lo mejor en una faceta diferente a lo que hemos escuchado en los episodios anteriores, pero que también creo es muy importante. Muchas gracias por eso.
Al contrario, Raúl, muchísimas gracias a ti por invitarme.
Gracias. Oye, para empezar, ¿quién es Elvia González? Si me pudieras definir en tres palabras, ¿o cuáles crees que sean tres palabras que definan a Elvia González?
Pues yo creo que en tres palabras podría ser compromiso,
okay.
Apasionada y pues la otra creo que podría ser, ¿qué será? ¿Cuál será la otra? Compromiso, pasión y... Pues empatía, yo creo que sería la otra.
Empatía. ¿Por qué crees que esas tres palabras son las que te definen?
Fíjate que creo que han marcado mi vida, o sea, a lo largo de mi vida las he visto, estas características creo que siempre me han acompañado. No sé si las viví o si las aprendí desde que era niña, cómo me criaron mis padres, pero definitivamente lo que sí he visto es que en el desarrollo de mi vida, tanto estudiantil y profesional, en diferentes maneras han aparecido y la verdad es que creo que siempre me han ayudado a salir adelante en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? O sea,
ok.
Entonces, okay. Creo.
Comentabas ahorita que a lo mejor desde casa quisiera empezar, digo, hay como que muchas aristas por donde podemos empezar en este episodio, pero me gustaría que la gente conociera un poquito más de ti hacia atrás. Elvia González, ¿de dónde viene? Ahora sí que ¿de dónde salió, por decirlo de alguna forma?
Claro. Pues gracias. Mira, te voy a platicar un poco. Bueno, de entrada, yo nací en la Ciudad de México, pero todo el mundo le digo que soy chilapatía, porque soy mitad chilanga y mitad tapatía, aunque creo que ya soy más patía que chilanga, porque la verdad tengo ya muchos años viviendo aquí en la Ciudad de México.
¿Cuántos años tienes?
Aquí en la Ciudad de Guadalajara. Yo tengo aquí, yo creo que más o menos unos 30 años de vivir aquí en la Ciudad de Guadalajara. Entonces, sin embargo, bueno, no niego mi raíz, al final de cuentas que soy chilanga, que luego probablemente hay mucha gente que no le encanten los chilangos, pero yo, lo bueno es que como ya tengo el apellido Tapatío, pues creo que de alguna manera me ha servido bastante para relacionarme en la comunidad de Guadalajara, ¿no?
¿Por qué motivo vienes acá a Guadalajara? ¿En qué momento de tu vida decidiste?
Fíjate que vengo en la niñez, la verdad es que mi padre nos trae, él estaba un poco cansado, hace 30 años y ya estaba cansado de vivir en la Ciudad de México.
Del tráfico.
Tráfico, de contaminación, etcétera. Y entonces él decide migrar a la Ciudad de Guadalajara. Él trabajaba para una compañía de electrónica y cosas así, y entonces pide su cambio, se lo dan así como de inmediato. Mi mamá dice incluso que cuando le dieron su cambio, que mi papá le preguntó, oye, ¿qué te parece si nos vamos a otro lugar? Que ella dijo, sí, claro, y como a los dos días le dieron el cambio, y entonces ella estaba que se suicidaba porque decía, ¿cómo?
Dijo, a lo mejor voy a tener espacio para acomodarme y todo.
Pero no, okay. O sea, de inmediato. Entonces llegamos como que sorpresivamente a la Ciudad de Guadalajara. Pero la verdad es que yo, para mí ha sido una gratísima experiencia el vivir en esta ciudad. A mí me encanta, les digo, realmente yo sí me siento adoptada por la ciudad de Guadalajara, porque además de que me encanta físicamente la ciudad, se me hace muy linda, pues en general la gente tapatía realmente me ha dado un recibimiento maravilloso y he sido muy feliz en este lugar.
¿Nunca hubo entonces ese problema así como de, ah, extraño Ciudad de México tal cual, o literal la adaptación fue fácil entonces?
Fíjate que la adaptación fue fácil, no sé si porque llegamos, digamos, tanto mis hermanos como yo llegamos cuando éramos niños, y muchas veces los niños nos adaptamos mucho más fácil, porque sí he escuchado historias de terror de gente que viene de la Ciudad de México y que o de plano se regresa o le cuesta muchísimo trabajo adaptarse a la ciudad, pero en nuestro caso, bueno, te digo, en mi caso la verdad es que no, o sea, no te puedo decir que quizás la primera semana se han de haber dicho, esta niña chilanga que viene a hacer aquí a en esta escuela, ¿no? Pero la verdad es que rapidísimo fue hacer amigos y estar muy, sentirme muy cómoda, la verdad, y en general creo que nos ha ido bastante bien en esta ciudad.
Ok, pasando un poquito a la parte ya más profesional, a lo mejor de tu época de estudiante, ¿por qué decides estudiar informática administrativa? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Me llama por... Ya entraremos ahorita un poquito más a tema de negocios, que me comentas que eras apasionada. De repente siento que por ahí puede chocar un poquito los perfiles, pero cuéntame, ¿por qué te llamó la atención esa carrera?
Fíjate que, digo, en aquellas épocas, aparte, si nos ubicamos, porque digo, yo estudié la carrera del 89 al 93, o sea que realmente fue hace bastante tiempo, en donde la parte del cómputo, digo, hoy en día lo vemos como la cosa más normal, pero realmente el cómputo en ese momento, es más, internet no existía.
Sí.
¿No? En esas épocas donde yo estudié, donde yo elegí mi carrera, todavía no existía internet.
¿Y por qué elegirlo?
Precisamente, fíjate, yo, bueno, por un lado, a mí siempre me ha encantado el tema de administración de empresas, o sea, aunque yo era una niña, como que siempre me imaginaba como administrando un negocio, siendo la directora de no sé dónde, de chiquita siempre pensé en eso, hasta jugaba, ya sabes, con los papelitos a que era como responsable de algo en una empresa, ¿no? Entonces, y toda la vida lo mantuve. Cuando llego a decidir la universidad, me encantaba este tema de la administración, pero sí vi que había un apellido de administración, porque había administración con mercadotecnia y con otras cosas, pero el tema de cómputo para mí se me hizo algo novedoso. Entonces me hizo algo como que dije, eso pues va a innovar.
¿No? Es como estar un paso adelante, ¿no?
Exactamente, o sea, aunque todavía era cómputo, pues quién sabe qué era eso, porque te digo, no había internet, las computadoras estaban muy incipientes realmente, o sea, nadie tenía una computadora, era muy extraño que alguien tuviera una computadora en su casa. Entonces, exactamente, creo que me sentía que con eso iba a dar un paso más allá que la simple administración.
Fíjate, qué curioso que lo mencionas, porque actualmente una de las carreras o de las carreras que recomiendan más estudiar vuelven a ser ese tipo de carreras, a pesar de que ya estamos acostumbrados a eso, pero ahora ya va precisamente por el tema de que ya estamos con tanta tecnología y con tanta inteligencia artificial, sobre todo, que está creciendo mucho, que ya va también ahora que las carreras del futuro son también empezar a desarrolladores de software, informática y todo ese tipo de cosas.
Y, sí, incluso hay una carrera en particular que es la de Data Scientist, o sea, lo que son científicos de datos. Eso creo que es algo que definitivamente está siendo recomendadísimo, porque ahora es explotar toda la información que hay ya a través de redes sociales y de todos los medios que tenemos para dar información.
Antes era que a lo mejor entender cómo funcionaba, ¿no? Y ahora ya es, ¿qué hacemos con esto? Que
es
ya sabemos
correcto.
Cómo funciona.
Exactamente.
Ok. Sí. Sales de tu carrera y ingresas al mundo laboral.
Así es.
¿Por qué no irte por un negocio propio? ¿Por qué no empezar con tus propios proyectos y decidir ingresar a una empresa? ¿Qué fue? Quiero entender bien esa parte, porque mucha gente ahí es cuando de repente, ¿sabes qué? Voy terminando la carrera y no sé si meterme en una empresa y pasar el resto de mi vida en esa empresa, o a empezar con mis proyectos individuales.
Pues fíjate que cuando salí de la carrera, obviamente, no, sí creía yo importante tomar experiencia de algún lado. No, en ese momento tampoco tenía claro si podía emprender un negocio, pero la verdad es que sí me interesaba empaparme y tomar experiencia de lo que yo ya había estudiado. De hecho, entré en una empresa de tecnología, se llamaba Reduno en esa época, y la verdad es que fue sumamente interesante, porque yo sí le recomendaría incluso a los chavos de hoy en día, claro, a menos que ya traigas algún know-how, que hoy en las escuelas la verdad es que también ya les dan mucha preparación, pero una empresa la verdad es que es una continuación de la universidad desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque obviamente ya ves en vivo aplicado todo, muchísimas de las cosas que viste en la universidad, y además creo que aprendes en el día, digamos, en el trabajo del día a día, puedes aprender de una manera muy práctica, mucho más allá de lo que viste en la carrera. Entonces, para mí definitivamente era el mejor laboratorio que podía tener.
Y de alguna manera, no sé si lo ves así, tienes una red de contención, ¿no? O sea, a final de cuentas, no es tu propio negocio que de repente dices, oye, ok, me voy a lanzar por el negocio, pero donde fracase por esa inexperiencia, o sea, a lo mejor estás con la mejor disposición y tienes los conocimientos, pero pueden pasar muchas cosas que pueden hacer tornar. Entonces, es como agarrar, como tener esa red de contención, ¿no?
Es decir, totalmente.
Ahí está la empresa.
Totalmente. Ok. Así es.
¿Tu crecimiento aquí cómo se puede dar? Porque, digo, en la biografía que me compartías, pues has ocupado puestos directivos. ¿En qué momento empiezas a crecer tanto y en qué momento dices, órale, o por qué no quedarse en cierto puesto nada más?
Claro. Pues fíjate que sí, afortunadamente era una empresa muy pequeña, de hecho cuando yo entré, no sé, éramos tal vez como 30 y tantos colaboradores, que fue poco antes de salir de la carrera, y es una empresa que precisamente por ser de tecnología, porque vendíamos redes de cómputo y telecomunicaciones, por ser de tecnología creo que tuve una expansión así impresionante, o sea, porque yo estuve 4 años nada más en la compañía y el año que yo, de ser 30 cuando empezamos, a 4 años después cuando yo salí, creo que ya éramos como 800 personas. Entonces realmente tuve un crecimiento brutal. Pero te voy a platicar la razón por la que salí, porque yo amaba a esa empresa, era una empresa súper, ¿cómo te diré? Era un equipo de trabajo padrísimo, todos trabajábamos, la mayoría de la gente de Red 1 era apasionadísima y estábamos felices de trabajar ahí. Pero fíjate que sucedió que en un año o medio año antes de que saliéramos de la compañía, nos compra Telmex, o sea, Telmex compró a Red 1. Y en esa época Telmex no es lo que es Telmex el día de hoy. En esa época Telmex era una empresa de pésimo servicio, ¿no? O sea, donde no éramos clientes, éramos abonados. Y entonces imagínate, nosotros de vivir en una cultura de servicio, de pasión por el cliente, de dar lo mejor de nosotros.
Llegarlo completamente diferente.
Totalmente. O sea, de repente ya para poder atender a un cliente tenías que pedirle permiso casi casi al señor Slim. Y entonces obviamente se volvió para nosotros una camisa de fuerzas, o sea, para mí en particular y mis socios que en ese momento decidimos salir de la organización. Porque para nosotros no tenía sentido trabajar, por más que te pagaran un buen salario, porque obviamente teníamos puestos directivos, nos pagaban muy buen dinero, teníamos muy buenas prestaciones, pero obviamente pues se nos acabó el encanto porque entonces ya no podíamos hacer el trabajo con la pasión y el compromiso que lo hacíamos cuando era una empresa, aunque era grande, pero que tenía toda esta filosofía de trabajo que era muy diferente a la de un Telmex, que era un monstruo, ¿no?
Oye, ¿y cómo vencer esa parte que a lo mejor mucha gente puede estar en esa situación en estos momentos de decir, oye, a lo mejor ya estoy ganando buen dinero, pero ya realmente no me apasiona, no me hace feliz? ¿Cuál era el mindset que tenías tú en ese momento o que tomaste para decir, sabes qué, pues no, o sea, ya no estoy siendo feliz con esto y voy a dejar el dinero y pues vamos a buscar otro lado? ¿Cuál es el consejo que le darías a la gente que está pasando por esa situación?
Mira, yo pienso que lo primero, por supuesto, es la congruencia interna. Yo creo que en el momento que te pasa eso, obviamente hay algo dentro de ti que lo que acabas de decir, o sea, que te empieza a... Es más, cuando ya te cuesta trabajo levantarte para ir a trabajar, creo que en ese momento ya se acabó tu relación ahí, ¿no? O sea, es definitivamente algo, ya pasó que se quebró tu relación con la empresa. Me queda claro que es muy difícil tomar la decisión, porque obviamente, pues, de quedarte sin un trabajo seguro, sin una nómina que vas y la cobras en un cajero, pues evidentemente no es fácil. Exacto. Para nadie, ¿no? Pero, digo, afortunadamente, y no sé si tenga que ver seguramente con eso, pues en aquellas épocas yo tenía 20 y tantos años, ¿no? Entonces estaba soltera, sin compromisos, no tenía ninguna, no mantenía a nadie ni nada. Entonces, evidentemente, no tenía el riesgo de decir, y aún así creo que hay gente que lo toma, definitivamente. Pero yo te quiero decir, ahí sí yo tenía esa enorme ventaja. Aunque, fíjate, los socios con los que, amigos con los que me asocié para esto, pues ellos sí tenían sus familias, pero de alguna manera cada quien midió sus fuerzas, ¿no? Hizo sus, tenía sus ahorros probablemente, pero creíamos que era más valioso perseguir nuestro propio sueño y además no permitir que nuestra propia reputación que habíamos construido en tantos años en el mercado, que ya eran 4 años, se fuera a la basura, digamos, por un mal servicio que pudiéramos dar en una empresa, ¿no?
A pesar de que ya supieran que estaba, que ya de alguna forma era parte de Telmex, pues... Eran sus nombres los que estaban ahí, ¿no? O sea,
claro.
Los clientes a los que veían eran a ti y a tus socios.
Totalmente, o sea, exacto, cuando nosotros en el mercado teníamos ya historia con muchos clientes, había clientes como Farmacias Guadalajara, la Universidad de Guadalajara, que ellos habían confiado en nosotros, y cuando estaba cuando estábamos en la empresa anterior sin Telmex, uh-huh. pues nosotros le decíamos, te comprometemos que vamos a hacer esto, te vamos a dar tal servicio, y lo hacíamos. Pero obviamente cuando te pasas a una empresa de ese tamaño, pues por más que les digas que yo te prometo y te juro, pues probablemente no se puede porque hay alguien que no te autoriza a hacerlo.
Ya empieza la burocracia.
Entonces, creo que ahí también era un poco de congruencia con eso, ¿no? Decir, oye, si nosotros lo que nos ha traído, los ha tenido aquí ha sido el buen servicio, el compromiso, que ellos saben que estamos comprometidos con ellos, y ahora de repente nada más le puedas contestar, pues, oye, qué pena, pero pues ya no puedo dártelo, ¿no? O sea, porque ya el director y el director del director, pues ya no te lo permite, ¿no? Entonces, sí, claro que es difícil, no te puedo decir que no creas que fue así como de, ay, claro, sí, yo sí, lo tomo, ya mañana me voy.
Okay, ¿sabes qué? Ya nos vamos.
O sea,
¿Cuánto tiempo te tardó tomar esa decisión?
Pues yo creo que nos tardó como un año más o menos, okay. No fue fácil, no para nada, no te creas que fue así de, o sea, porque era como que platicábamos de, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
O sea, al final de cuentas sí existía ese miedo de literal de perder el amor a la nómina de entrada.
Además.
Y de qué va a pasar cuando ya estemos nosotros y que sea totalmente nuestra responsabilidad.
Exacto, ¿no? De que podamos salir adelante, pues, ¿no? O sea, digo, sí confiábamos en nuestras habilidades, pero al final de cuentas, pues no sabes, ¿no? Al final, ¿qué puede pasar? Además, era un mercado, este tema, y yo creo que sigue siendo un mercado muy cerrado, uh-huh. el tema de tecnología, digamos, los proveedores son como, todos nos conocemos, o sea, entonces dijimos, pues puede haber hasta ciertas barreras para nosotros cuando vamos a ser alguien que salió de una empresa tan importante para el mercado como lo era Red 1 en esa época.
Sí, ¿no? Acá ya tenías el nombre, por decirlo
exactamente,
así.
Exactamente, entonces okay. sí nos costó trabajo, la verdad.
Después de esto pasas a Estratel.
Es correcto, ajá. Estratel es la empresa que fundamos.
Ok.
Sí, o sea, nosotros ahí te digo, duramos.
¿Y los servicios eran los mismos?
Fíjate que eso es interesante. Nosotros sí buscamos vender cosas que no vendiéramos en Red 1 para no tener una competencia frontal. Okay. Pero precisamente cuando apenas arrancamos, claro que muchos clientes, como ya nos conocían, primero cuando les hablábamos, decía, hablas de Red 2. Y nosotros, no, es que hablamos de Estratel, pero pues obviamente nadie conocía en ese momento Estratel.
Sí.
Y entonces, y buscaban, ellos, pues claro que nos querían pedir las mismas cosas que nos pedían. Entonces, oye, pero mira, es que fíjate que ahora estamos vendiendo esta otra tecnología, que ya. Pero pues muchas veces tuvimos que integrar algunos de los servicios que vendía Red 1 para poderlos poner en nuestros proyectos, ¿no? Uh-huh. Fue complicado, porque obviamente cuando todos salimos, pues obviamente Red 1 sí se enojó, y entonces uh-huh. obviamente hubo hasta un bloqueo, que les decían...
Justo eso te iba a preguntar, sí, que si sí, no había terrible, de que, oye...
Fue terrible, okay. Sí, o sea, hablaron, había cartas explícitas de la empresa a los fabricantes diciéndoles, si tú le vendes a esta empresa, yo no te voy a volver a comprar un clavo, ¿no? Entonces, imagínate, un monstruo de esos, que Telmex te diga que no te va a comprar, no, pues sí, yo, la verdad que pena, pero no te voy a vender, ¿verdad? O sea...
¿Y cómo luchar contra eso? O sea, ¿qué fue lo que hicieron para vencer todas estas trancas?
Pues fíjate que lo maravilloso fue, tuvimos que comprar, que buscar marcas completamente desconocidas. De cuenta, si acá vendías Cisco, que era una uh-huh. marca muy conocida, no, pues tuvimos que comprar buscar la marca Pato en Francia, o sea, cosas que ni siquiera fueran de Estados Unidos, sino cosas completamente alejadas, que nadie las conocía, uh-huh. para nosotros promoverlas, pero ahí es donde se da, fíjate que yo creo que es donde vimos nuestras mayores recompensas, porque al final de cuentas, los clientes en quien confiaban eran en nosotros. O sea, al final, más allá de la marca, o sea, nosotros decíamos, ¿sabes qué? Yo no te voy a poder vender Cisco porque de plano estoy vetado, no te puedo vender, pero lo que yo te ofrezco es esto, y claro que nosotros te garantizamos que te va a dar este servicio los mismos, y entonces yo ya...
Sí, no estabas comprando basura.
Claro que no, así. O sea, no estaba comprando cosas que le pudieran generar un problema al cliente, al contrario, siempre estábamos, así como lo hicimos desde que estábamos en Red 1, preocupados por primero entender qué es lo que el cliente necesitaba, y después nosotros ofrecer algo que realmente le solucionara. Y entonces encontramos, claro que en el mercado hay mil marcas, obviamente muchas no tienen la fama ni el renombre que tienen las marcas que se venden más, muchas son más buenas todavía, fíjate, nada más que no tienen todo el tamaño, digamos, para tener el marketing que tienen algunas. Entonces,
y que al final de cuentas algunas en el precio, más bien es marketing lo que te incluyen en el precio que servicio como tal, ¿no?
Exacto, entonces... Digo, no fue fácil, te digo, no te creas que así como que llegamos y al año siguiente ya vendíamos la maravilla, pero uh-huh. fíjate que los clientes sí nos dimos, ellos finalmente decían, pues voy a confiar en ti, o sea, tú siempre confío en ti, no me has fallado, y pues voy a confiar en ti, y pues tú te haces cargo, porque además aquí a mi jefe le voy a tener que decir que voy a comprar una cosa rara, uh-huh. pero de alguna manera tú me vas a responder.
Perdón que te interrumpa, ¿a qué crees que se deba esta confianza que tuvieron en ti, digo, en tu compañía y en la de todos los socios? ¿Qué crees que fue lo que generó eso?
Fíjate que yo sí creo que hoy en día, a pesar de todo lo que, de toda la evolución que haya en el mundo, al final los negocios están hechos por personas. Entonces, cuando tú tienes una conexión, es decir, cuando al final de cuentas logras establecer esta conexión, porque realmente de manera auténtica te preocupas por la persona que está del otro lado, es decir, por entender realmente lo que te decía, ¿no? Entender realmente lo que necesita, comprometerte a resolver esa solución, a resolver esa necesidad, y lo haces con la entrega y con la, el compromiso, creo que al final de cuentas a eso se debe. O sea, a que la gente... A esa gente que siempre vio que en nosotros el compromiso, la capacidad de entender sus necesidades y de resolverlas, pues al final de cuentas siguió comprando eso más allá del nombre de la empresa, pues.
Okay, okay. O sea, literal, uh-huh. Pues era con ustedes la relación, independientemente de llamar a Reduno, Patito o lo que sea. Era el servicio que tú le habías dado.
Es correcto, pero a eso quizás que es bueno aclararlo, porque no es la relación de que fuéramos cuates y nos fuéramos uh-huh. a tomar unos vinos, que también pudiera ser.
Sí, sí, sí.
Pero creo que la relación estaba basada en este tema de una relación profesional, en donde tú me te comprometes a algo, a resolver algo conmigo, y lo haces en tiempo y en forma. Y además, ¿sabes qué otra cosa? Que cuando tengo un problema grave, estás ahí para resolverlo. O sea, es decir, que creo que son también otra de las cosas fundamentales. Más allá de que me des un buen precio y de que me ofrezcas una buena cosa, que cuando falla, o sea, o cuando tengo un momento crítico, que de verdad estés ahí para resolverme.
Como se dice, o sea, es la mejor oportunidad para fidelizar a tu cliente, ¿no? Cuando las cosas están bien, pues no hay problema, no, así que literal, pues no hay problemas. Pues ya cuando viene una complicación es donde se ve realmente tu servicio y por qué lo compran contigo y no lo compran con alguien más.
Totalmente, porque sí pasaba, precisamente fue de las razones por las que nosotros ya no estábamos cómodos, porque por ejemplo había una situación de un cliente, imagínate que se le tronaba un equipo a medianoche, uh-huh. que además eran equipos críticos donde facturaban todos sus servicios y todo, entonces imagínate que te llaman y que tú le dices, ah no, pues no, déjame ver si tienes contrato, ah no tienes contrato, pues llámame hasta el lunes, ¿no? O llámame mañana o no sé, y entonces nosotros era de, pues quizás no tienes contrato, pero yo ahorita ahorita lanzo a un ingeniero, vamos a resolverlo y estoy uh-huh. contigo, y quizás entre los dos estamos
servicio
ahí.
Personalizado, tal
Exacto.
cual.
Exacto, o sea, podemos estar toda la noche contigo, quizás no lo resolvemos en esa noche, pero vamos a estar contigo hasta morir, hasta que se resuelva. Y ya luego arreglamos lo del dinero, no te voy a decir que no te voy a cobrar, uh-huh. pero luego ya que esté arreglado tu asunto, entonces ahora sí platiquemos entonces cuánto va a ser.
Sí, ¿no? Y que aquí al final de cuentas el cliente pues ya, y así que pues no nada más en empresas, a nivel personal también nosotros cuando ya nos solucionan algo, pues no pesa pagar eso. O sea, es de que, ah, ok, sí, me vas a cobrar, pero está bien, es un servicio con el que ya estoy contento, ya me solucionaste mi problema y que puedo aplicar perfectamente en todo, ¿no?
Exacto.
¿Cuántos años duró esta empresa? ¿O cuántos duraste tú en la empresa?
En la empresa yo duré 19 o 20, 19, 20 años. O sea, la fundamos en el 96 y yo salí en el 2018, o sea que más o menos como 18 años yo creo estuve en la empresa, pero la empresa todavía sigue.
Okay.
Lo que pasa es que te digo, no sé, te comentaba en la un poco en el currículum que te mandé, el que la vendimos a... Para colmo pasa lo mismo, la vendemos ahora a Axtel.
Sí, justo ahorita que lo mencionabas fue lo que se hizo curioso.
Sí.
¿Qué pasa cuando llega un monstruo de estos otra vez a querer comprar tu bebé? O sea, el otro a lo mejor no lo habías gestado tú, pero lo habías ayudado a crecer. Este sí, desde la gestación venía con tu trabajo y llega un monstruo como estos a querer comprarlos. ¿Qué pensaste en ese momento?
Obviamente no fue difícil, no fue fácil tampoco tomar la decisión, uh-huh. te lo confieso, Raúl, pero fíjate que lo interesante aquí para nosotros, ¿por qué sí tomamos la decisión de vender? Bueno, claro, llega una empresa, se acerca, lo primero que quiero mencionar aquí es que se nos hizo algo muy padre que una empresa de ese tamaño se fijara en una empresita como la nuestra.
Es un halago, ¿no?
O por sea, supuesto, ¿no? Porque dices, oye, soy una cosa, un punto ahí en el uh-huh. universo, ¿no? O sea, donde no tienen tamaño, no tienen comparación. Nosotros, la empresa tenía 100 empleados, la empresa que nos compra tenía, no sé, muchísimos, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, lo que sucede es que nosotros después de 18 años en una empresa de tecnología, lo que sí nos dimos cuenta en justamente unos años antes de que llegara la oferta de la compra, es que nosotros necesitábamos hacer algo realmente importante para evolucionar, algo drástico para evolucionar nuestra compañía. Uh-huh. Porque lo que nos había llevado con éxito hasta donde estábamos no iba a poder ser sostenible para seguir en los próximos años. ¿Por qué? Porque empezó a cambiar el mercado de manera muy acelerada. Y, digamos, no sé qué tanto esté centrada en el mundo de la tecnología. Nosotros lo que hacíamos era construir todas las redes y cómputo y todo en el sitio del cliente. Okay. Y lo que empieza a pasar hasta hace unos años es que todo se empieza a ir a la nube. Uh-huh. O sea, todo empieza a ser ya no
compro. En servidores.
Exacto. Ya más bien me voy a la... O sea, y entonces nosotros decíamos, o construimos una nube, o sea, para poderla vender, y eso es una inversión gigantesca, o sea que en ese momento no tendríamos quizás todos los medios para construirla, o nos aliamos con alguien que tenga un tamaño de esos para poder vender nube, porque obviamente nosotros seguíamos teniendo el expertise para construir en el sitio del cliente, pero nos preocupaba toda la gente que dependía de nosotros, eran 100 familias las que dependían de nosotros, y que si nosotros no tomábamos una decisión rápida o una decisión, digamos, un paso adelante, todavía era negocio, mientras nos, en el momento que estábamos todavía no estaba negocio.
Pero, y aquí se hace muy interesante, porque como tú dices, y volvemos otra vez a la parte de tu carrera, viste algo de ir un paso adelante, aquí también era eso. Ya veían venir esa parte de que en algún momento esto va a cambiar por completo, no hay que dejar que llegue ese punto para que estemos ahora sí con el agua hasta el cuello y decir, exacto, para dónde nos movemos.
No, y entonces que tengas o que cerrar o que correr gente o qué sé yo, ¿no? O sea, ajá, ¿no?
¿De dónde viene toda esta visión? O sea, se hace muy curioso eso por lo que te acabo de comentar. ¿O qué crees que tengas para estar viendo esas partes de decir, oye, me va a cambiar esto? ¿Te lo dio la experiencia? ¿Siempre fuiste así como que muy curiosa de estar viendo qué viene más adelante?
Fíjate que no me voy a ¿cómo se llama? A tomar el crédito de esa visión solamente en mi persona. Creo que lo maravilloso fue tener un equipo, trabajar con socios, ¿sabes? Tener socios que nos complementáramos. O sea, afortunadamente el equipo que formamos Estratel, teníamos diferentes habilidades cada uno y éramos así súper complementarios. Y creo que eso ayudó enormemente porque eso nos ayudó en conjunto a que cada quien cuidáramos un pedazo del negocio y a que unos vieran hacia adelante, hacia adentro, ¿sabes? O sea, que cuidáramos todo a los clientes, al mercado, etcétera. Y yo creo que eso es lo que nos dio esta posibilidad de ver hacia adelante.
Ahorita que mencionas esa parte de los socios, se me hace también muy interesante y quisiera preguntarte porque existe la creencia o de repente escuchas decir, oye, es que las sociedades son muy difíciles. ¿Cuáles crees tú que sean las claves para que una sociedad en una empresa marche de la mejor manera?
Fíjate que yo creo que, y afortunadamente digo, he tenido súper gratas experiencias en las sociedades en las que participo, pero para mí lo fundamental para una sociedad, bueno, las cosas fundamentales, la primera es que con quien te asocies coincidas en los valores fundamentales de tu vida, es decir,
independientemente del negocio,
aunque seas un buenazo para vender, pero si tú y yo tenemos valores completamente distintos respecto al dinero mismo, es decir, de que imagínate que para ti lo único importante en la vida es el dinero, y para mí sí me encanta el dinero probablemente, pero no es lo único importante, o sea, hay cosas antes del dinero, ¿sí? Entonces, pero si tú y yo somos diferentes en eso, seguramente podremos hacer algo, pero en algún momento va a haber un quiebre, porque al final en las decisiones importantes de la empresa no vamos a estar de acuerdo. Entonces, creo que el tema de los valores es lo primero que yo me fijo o yo me fijaría para asociarme con alguien.
¿Y cómo detectas esa parte? O sea, ¿cómo es de que, ok, llego, te propongo una idea que a lo mejor numéricamente puede ser muy atractiva y es un negocio que inclusive en un área que te gusta, pero cómo empezar a desarrollar ese feeling para decir, ok, contigo sí, contigo no?
Fíjate que sí es importante, creo, digo, quizás yo he tenido la posibilidad de tratar a estas personas, por ejemplo, mis primeros socios, que son los de Estratel, fuimos compañeros en Red Uno. Entonces ahí me tocó vivir con ellos en el día a día. Y entonces ahí veías, mira, Raúl, yo creo que es tan importante como hasta en el tema de cómo cuidas los recursos de la empresa. O sea, si alguien dice, ay, ¿qué tiene? O sea, gástatelo, ¿qué tiene? Pues son de la empresa, no las pagas tú. Desde ahí ves la manera de ser de una persona. A alguien que dice, oye, es que la empresa le cuesta y nosotros trabajamos en esta empresa, entonces hay que cuidar, ¿no?, los recursos de la empresa. O, oye, ay, ¿qué tiene? Vamos a gastarnos los viáticos. O sea, la empresa nos da viáticos, ¿no? ¿En qué tiene? O sea, tú, es más, no te gastes todo, qué sé yo. En este tipo de, yo pienso que los valores se detectan en los detalles más simples. O sea, no necesitas hacer cosas grandiosas para
decir.
No
es de que vayas y vete de misionero a África.
Para nada. Eres una persona normal y vives en un mundo normal y en el día a día en el que interactúas, por eso sí creo que es importante el trato antes de decidir. Es como los noviazgos, es como si te casaras de, veo nada más en la foto del internet y me caso, quién sabe si te vaya muy bien, porque quién sabe qué valores tenga esa chica y tú, pues, ¿no?
Y como decías hace ratito, puede funcionar, pero puede en algún momento va a haber algo ahí que ya no... Que ya no se va, ya no va a cuadrar, ¿no?
¿A qué le das importancia al final de cuentas, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Estratel siempre fue muy importante la gente que trabajaba con nosotros era fundamental para el desarrollo del negocio. éramos conscientes de que era, ellos eran los que realmente, o sea, sumar a nuestro equipo era lo importante, era lo único que teníamos, no teníamos otra. Es más, cuando nos compraron la compañía, lo que compraron fue a la gente que teníamos, no teníamos bienes, no teníamos edificios, ni automóviles,
fue
nada.
Talento, tal cual.
Talento. Entonces, al final de cuentas, creo que cuando... Pero para tener talento tienes que cuidar ese talento, pagarle bien ese talento. Entonces, si tú te asocias con gente que le pesa pagarle bien a tu gente o a la gente, pues ya desde ahí vas a tener un problema desde para decidir cuánto lo pagas en una nómina. Exacto. Si en cambio estamos en el mismo mood, ¿no? Y entonces valoras a las personas y entonces crees en capacitar a la gente, crees en pagarle bien a la gente, en tratar bien a la gente, pues entonces... Pero imagínate que no, ¿sí? O sea, que tú los tratas muy bien y el otro socio llega y les patea el trasero, pues sí. Evidentemente, pues se te va a ir tu gente talentosa, ¿no?
Exacto, y que son los que a final de cuentas hacen crecer a la compañía. O sea, muchos tienen la creencia de que tienes que cuidar primero al cliente. Yo desde mi punto de vista, no, tienes que cuidar a tu gente primero porque son los que cuidan a tus clientes.
Si tú cuidas a tu gente, en automático tus clientes van a estar bien cuidados. O sea, eso es un hecho.
Ok,
¿no? Entonces... Okay. Eso yo creo, ahí Raúl, yo diría, en el tema de los valores creo que es un asunto y evidentemente, si además tienes la oportunidad de interactuar con esas personas en el trabajo, pues obviamente puedes ver el nivel de compromiso y de responsabilidad que tienen con la forma en la que llevan su vida profesional, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te digo? Hay gente que es súper talentosa, muy buen vendedor, pero es, y no queda bien, llegan tarde, ¿no? ¿Sabes? O sea, y entonces ahí te das cuenta.
Esos detallitos,
sí, exacto. Y no quiero decir que llegar tarde está mal, pero lo que yo quiero decir es, claro, hay gente que hasta le perdonas llegar tarde, pero porque tiene otra serie de valores o serie de habilidades que perfectamente embonan.
Sí, a lo mejor te llega 10 minutos tarde siempre,
¿sí?
Pero una vez que llega, explota,
se entrega,
y exactamente
se entrega, ¿no?
Y está,
o sea, exactamente, o sea, entonces son muchos detalles, creo que no hay una receta y creo que difícilmente alguien podría, tal vez alguien pudiera sacar un formulario, yo no te puedo decir qué es, pero cuando menos lo que sí me ha pasado es que siempre antes de asociarme con alguien he tenido la oportunidad de tener como una relación previa de cualquier tipo, de cliente, proveedor, de compañeros, y realmente eso ha sido muy valioso.
Ahorita que estamos en el tema precisamente de las sociedades, viene ya la compra por parte de Axtel, y es cuando también tú decides ya empezar por tu propia cuenta.
Así es.
¿Aquí lo haces con tú sola o sales con alguien más también?
Mira, de la compañía salimos todos los dueños, digamos, éramos 5 socios y todos salimos.
Ok.
Entonces, primero salieron algunos y otros. Yo fui la última que salí y salí sola. O sea, sí, ahí sí ya no, ninguno de mis socios ya estaba dentro
cada quien
de la
tenía
compañía.
Su...
Ya cada quien empezó a desarrollar sus caminos por su lado, ¿no?
Ok.
Sin embargo, después de que yo salí, uno de mis socios, o sea, uno que fue de los que fueron mis socios en Stratel, sí empezó a interesarse por el mundo del fitness, y entonces, y él incluso incursionó en algunos temas que tenían que ver con eso, pero él fue el primero en voltear a ver el Black Box, ¿sí?
Ajá, sí, que justo es a donde quería llegar.
Sí.
¿Cómo se da ese acercamiento con Black Box? Y ahorita lo mencionas con este socio, pero ¿en qué momento tú dijiste, oye, sabes qué? Sí, sí es algo que me interesa, sí es algo en lo que quiero trabajar. Sí es con él, a pesar de que ya lo habías tenido, pues aquí en Black Box no era nada más el negocio con él, era llegar a asociarte con otras personas. ¿Cómo se da esa parte de cuando ya llegas a Black Box? ¿Qué fue lo que te gustó de Black Box?
Sí, pues mira, claro, lo primero te digo que sí fue el que Mauricio me invitara a eso, o sea, mi socio me invitara a eso, pues para mí de entrada ya era una cosa positiva, porque te digo, creo que baso más mis decisiones en las personas más que en el
proyecto
en sí, ¿no? Aunque claro que hay que ver el proyecto, por supuesto, ¿no? O sea, tampoco vamos tampoco pienso hacer inversiones a ciegas, pero de alguna manera eso de entrada para mí ya me jala, pues, ¿no? Entonces, entonces Mauricio empieza a hacer los acercamientos con Black Box porque a él le interesaba inicialmente porque él vive en Monterrey y le interesaba poner una franquicia de Black Box en Monterrey. Y entonces por ahí empezó el primer contacto, ¿no? Y cuando estábamos en este proceso de decidir si evaluar, digamos, el tema del negocio de la franquicia, ahí conozco a Rogelio, que creo que ya lo has entrevistado en alguno de los...
Roger.
El buen Roger, ¿no? Entonces ahí conozco a Rogelio, y fíjate que algo que me pasó muy curioso, porque a Rogelio sí no lo conocía de otro lado, pero con Rogelio sí hice un clic súper rápido, o sea, desde que la primera plática que tuvimos, creo que este tema de que teníamos cosas en común, digo, Rogelio es un apasionado de lo que hace, es alguien que realmente sí se enfoca a la gente, sí se enfoca a ver los problemas digamos, lo que el proyecto que traía entre manos no era nada más el, mira, estos, vamos a poner estos, estos equipos, hacer estos ejercicios y nos va a dar tanta utilidad. Creo que fue lo último que hablamos, ¿no? O sea, sí, realmente en esa plática me compartió todo el espíritu, el digamos, el proyecto, lo que incluía de dónde venía Black Box, la idea
que,
de Black Box.
Que no era nada más un tema de sentarte y decir, a ver, ¿qué puedo hacer que no haya? Sino que realmente, o sea, es genuino, por decirlo de alguna forma, de algo que una persona vivió y que vio una oportunidad y dijo, oye, pues si esto me sirve a mí, ¿por qué no le puede servir a más personas, no?
Exacto, el poder compartir eso que a Roger le sirvió en su momento. Y te digo, además, me pareció que lo tenía tan clara su idea y estaba llevando a cabo con tanta pasión que la verdad es que yo me sentí súper identificada con Rogelio en esa conversación. Y ahí, digamos que de entrada para mí ya fue como, bueno, es mi socio el que me está invitando a hacer esto, pero además Rogelio me cae perfecto, me gusta la idea, me gusta de dónde viene, me gusta dónde va, pues entonces creo que de ahí empecé, digamos, para el caminito de abrir la franquicia de Monterrey. Pero en paralelo, uno de los socios de Rogelio, que se llama Alberto Fabio, él lo conocía yo desde hace años también porque fue mi proveedor en la empresa. Y entonces, él nos invita a Mauricio y a mí a que no nada más nos sumemos a la parte de la franquicia de Monterrey, sino que nos subamos al grupo de los socios, que es la operadora de franquicias. Y entonces, bueno, pues ahí tenía ya también otra ancla, digamos, de otra persona a la que conozco y en la que confío muchísimo, que también me parece una persona súper profesional y también muy comprometida con lo que hace. Pues entonces, como que sentí que como que eran muchas señales para decir que
los astros estaban alineando.
Los astros se alinearon, exactamente, ¿no? Y ya después vi también los estados financieros y todo el tema de negocio, ¿no? O sea, que tampoco estuviera tan mal.
Exacto, sí, lo que decías ahorita, o sea, sí es como que ideas padres y todo y con gente interesante, pero pues al final de cuentas está la parte del negocio atrás, ¿no?
Por supuesto, o sea, digo, también hay que revisar eso, por supuesto, si eso hubiera estado en muy mala forma, probablemente pues no.
Con la pena, ¿no?
Con la pena, pero me cae muy bien, pero mejor vamos viendo cómo somos amigos y en qué les ayudo, pero no me hubiera involucrado, pero por supuesto que se conjuntó todo esto, ¿no? Todas estas señales positivas desde mi punto de vista, más aparte el tema que por supuesto es un buen negocio, digamos, y además con unas proyecciones súper interesantes, ¿no?
Justo esa es la parte que quería llegar. ¿Qué has visto en Black Box en estos 3 años? Son 3 años lo que tienes acá. Y, o sea, ¿qué has pasado? ¿Qué te ha tocado vivir? Y sobre todo, ¿hacia dónde va Black Box desde tu perspectiva? O sea, a lo mejor acá una parte más como empresaria. ¿Qué visión tienes acerca de Black Box?
Bueno, mira, creo que yo soy la única socia de Black Box que no voy a practicar al gimnasio, eso sí.
Ok.
Que algún día lo voy a hacer porque ya me tienen amenazada, Rogelio, Punta, todos, de que tengo que hacerlo. Pero bueno, la verdad es que, lo primero que te puedo decir es de que no me equivoqué, al menos me estoy muy contenta por eso, porque lo que me ha tocado ver en este tiempo que tengo trabajando con Black Box es lo que esperaba desde que conocí a Rogelio y desde que me invitaron,
o sea,
y todo.
Lo que sentiste que vibró, es exactamente.
O sea, sigue siendo exactamente, o sea, no tengo, definitivamente no ha cambiado para nada mi opinión y mi punto, y mi química que sentía hacia la empresa, hacia la idea y hacia las personas que la forman. Definitivamente eso sí, afortunadamente creo que sí fue buena la corazonada y sigue siendo así, ¿no? Fíjate que, por otro lado, la parte que yo sí, digamos, hablando de los gimnasios como tal, digo, a mí me encanta, la verdad, porque cuando empecé también a explorarlo, veía cómo de verdad hay gente que se transforma entrando a Black Box y cómo hay, de verdad se ha logrado formar una comunidad, o sea, porque más allá de ir a la gente a soltar golpes, de verdad yo los veo, yo incluso le platicaba a Roger que el otro día iba en un Uber y entonces le dije, oye, voy a ir, ¿me llevas por favor a tal lugar? Y dice, ¿a dónde? Ah, es que voy a la inauguración de un gimnasio. ¿De qué gimnasio? De Black Box. Ah, yo estoy en Black Box, me dice el cuate del Uber, ¿no? Y entonces me encantó porque la verdad esa es otra de las cosas que se me hace padrísima del concepto de Black Box, el que tenemos una comunidad completamente heterogénea, o sea, no tienes que ser ni el ejecutivo de la más alto rango, ni el, ¿cómo se llama? Ni el chofer del menor rango, nada, o sea, creo que eso no importa a la hora que estás en Black Box, o sea, y entonces, bueno, esa parte de la experiencia de los clientes, del usuario final en Black Box, me encanta que lo que así como te decía que me preocupaba que nuestros clientes en Estratel recibieran, o en Red 1 recibieran un servicio de calidad, o sea, esto, esa parte se me hace maravillosa, que yo todavía, yo a quien oigo hablar de Blackbox, oigo una buena experiencia con Blackbox, o sea, una buena referencia, un buen comentario, y eso se me hace fundamental, porque obviamente eso quiere decir que estamos trabajando hacia el mismo camino, ¿no? O sea, que a todos nos interesa eso.
Exacto, a lo mejor tú no estás directamente no ahí a la hora de los gimnasios, en el momento con los gimnasios, perdón,
sí.
Pero pues todo este tipo de situaciones te van dando, y lo difícil que es crear una comunidad.
Así
es. O sea,
es.
No es como decir, ah, ok, vamos a... Y yo creo que inclusive el tema de la comunidad de Blackbox se dio espontáneo de alguna
así
forma.
Es.
O sea,
ahí... Si no, esa parte que tengamos el librito de donde digamos.
Primero vamos a hacer esto para exacto. Esta actividad exacto. Y luego esta y luego esta. No, exacto. O sea, la realidad es que se da espontáneamente en cada una de las sucursales, ¿no?
Exactamente. Entonces, aunque yo no estoy en esa operación, ¿en qué parte sí estoy? En la parte de, digamos, por mi experiencia, la experiencia que traigo más en tema empresarial, uh-huh. Pues obviamente he estado más orientada a apoyar al equipo en el tema de construir como más temas institucionales, es decir, que tengamos como ya una estructura más, digamos...
Que no sea changarrito, por decirlo así.
Es correcto, o sea, que seamos más empresa, ¿no? Y que, uh-huh. Que menos, de menos familiar a más institucional, o sea, que nos convirtamos más en institución. Uh-huh. Fíjate que lo que sí quiero tener muchísimo cuidado, y lo he platicado con Roger, es que no, obviamente que no perdamos nuestra esencia, o sea, que seamos, que sí logremos el ser una institución, pero que busquemos por todos los medios conservar la esencia.
Que es difícil, ¿no? Cuando empiezas sí. A tener un crecimiento, o sea, ahorita ya van 12 sucursales,
sí.
Y las que vienen todavía más adelante, sí es difícil como el jalar los hilos para que no se salga de lo que es Blackbox tal cual.
Sí, sin embargo, sí, por eso es importante, ahí hablábamos de la complementariedad y creo que en ese caso tanto Roger, o sea, todos los que estamos en como accionistas o como socios de Blackbox, creo que tenemos perfiles complementarios que podemos ayudar precisamente en tratar de que se dé esa magia, o sea, el de sí tratar de crecer la empresa de manera ordenada y que vaya siendo una institución, pero que Roger, sé que estoy segura que va a cuidar el que nunca vayamos a perder la esencia, porque finalmente eso es lo que le más apasiona en este proyecto a Rogelio, ¿no?
¿Y qué es lo que ha hecho crecer tal cual a la empresa? O sea,
totalmente.
12 sucursales en 4 años, casi 5, no es un tema de que, sí, lo voy a hacer y va a salir.
O sea, que ya tenemos una en Guatemala y que, o sea,
exacto,
hombre,
la expansión,
ya hasta los extranjeros se están enamorando de la idea, ¿no? O uh-huh. Sea, que esa parte estaba padrísima. Pero fíjate que la otra parte de la que yo estoy orientando también un poco mi trabajo es, como nosotros vendemos franquicias, obviamente se las vendemos a empresarios, o sea, a gente uh-huh. Que está interesada en crear un negocio a partir de Blackbox. Entonces, ahí creo que más allá de donde Roger es magnífico de preocuparse por toda la comunidad de Blackbox, es un poco ayudarle a cuidar la parte de los empresarios, o sea, es decir, de cómo hacer para también facilitarle la vida a las personas que creen en nosotros, que adquieren una franquicia, que confían en nuestra marca, para que entonces ellos también con eso hagan un buen negocio, o sea, que no nada más para, y por supuesto que si ellos hacen un buen negocio, para nosotros va a ser un buen negocio también, o sea, en la medida en que ellos crezcan y les vaya bien, para nosotros evidentemente Blackbox va a seguir creciendo. Pero exacto. Es un poco mi trabajo quizás está también orientado en ver cómo cuidar el que eso se dé también con las, ya no nada más con los usuarios que van al gimnasio, sino ahora con los empresarios que compran las franquicias.
¿Qué es lo que comentábamos ahorita? O sea, es la parte del changarrito. Si cuando llega alguien a adquirir una franquicia, pues no quiere adquirir un changarrito.
¿No?
Quiere adquirir una empresa en forma y tienen la experiencia por lo general para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es ahí donde hay que cuidar esa parte.
Exactamente, ¿no? Y entonces que no se sientan defraudados de que compran el know-how que, o sea, uh-huh. Es todo este know-how que nosotros, que hoy se tiene en Blackbox. Tenemos que ver y asegurar de manera institucional, porque te digo, cuando son 3-4, pues es fácil casi de boca a boca, uh-huh. Y es más, Roger va y los visita cada 3 días, ¿no? Y entonces uh-huh. Se asegura de que suceda. Pero esa es la parte que estamos ya construyendo, porque ya estamos trabajando fuertemente en eso, digamos, en poder hacerlo de manera institucional, o sea, tener procesos y personas que nos aseguren, nos ayuden a asegurarnos de que esto suceda de manera impecable en Guatemala, pero en Monterrey, o sea, en cada una de, para que además los usuarios de Blackbox en cualquier parte del mundo vivan la misma experiencia.
Sí, exacto, que sea yo aquí en Guadalajara, de repente platico con alguien que toma clases en Guatemala y que podamos hablar el mismo idioma.
Exacto, que digan, ¿a poco ahí tienen unas, el ring, no sé, ¿no? O sea,
Sí,
tienen.
o la frase del cardenal o los guantazos a la hora de los
Exacto.
cumpleaños, o sea,
O
todo ese
el,
tipo de
o
cosas.
cómo termina la clase, ¿no?
Ajá, el
O sea,
grito de
que
guerra, ajá.
imagínate que allá no, que hay poco, acá no lo hacemos,
Ajá,
¿no? O sea,
okay.
entonces un poco entre la operación, o sea, esa es una parte de la operación que te digo, ahí obviamente hay más personas que se están involucrando en esto, y yo de alguna manera estoy tratando de ver también, te digo, la parte entre administrativa, financiera, etcétera, para tratar también de homologar un poco, porque hay diferentes perfiles en los empresarios que adquieren las franquicias. Entonces, como dotarlos de herramientas para que de alguna manera puedan administrar mejor sus negocios, o sea, su gimnasio, y tengan, ¿cómo te diré?, que puedan tomar buenas decisiones o mejores decisiones en la medida de lo posible para que, evidentemente, pues el Black Box sea un negocio exitoso para ellos, ¿no?
Totalmente. Oye, ya casi para concluir. Me comentabas ahorita antes de empezar a grabar que eres la única accionista mujer.
Sí.
¿Cómo te sientes con eso? ¿Y qué tan difícil o fácil ha sido ese tema de, pues, literal ser la única mujer?
Pues fíjate que yo me siento, digamos, orgullosa de tener esa oportunidad, digamos, de ser accionista, de sentarme en la mesa de accionistas de una empresa. Un poco no tan feliz porque me encantaría que hubiera más mujeres, por supuesto. O sea, la verdad es que creo que cada vez deberíamos de haber más mujeres en niveles directivos y en niveles incluso de propiedad de una empresa. O sea, ojalá que cada vez hayamos más mujeres en eso. O sea, no me encanta, te lo digo porque incluso de la empresa anterior, o sea, cuando nos compraron en la mesa de dirección, yo era la única mujer también, y eso no es
Haz algo con
fácil.
lo que has tenido
Sí, fíjate,
que
o
ir.
sea, que me puede hacer sentir diferente y tiene sus cosas buenas, eso por supuesto, porque creo que además, pues obviamente, de alguna manera creo que mis socios, al ser todos hombres, pues de alguna manera me tienen cierta consideración, respeto, lo que tú quieras, que de alguna manera me ha ayudado profesionalmente, ¿no? Y eso lo agradezco porque siempre han sido, o sea, siempre me ha ido maravilloso con los hombres, con los hombres con los que he trabajado. No me ha tocado enfrentarme con gente machista que trate de, no, para nada, ¿eh? Siempre he tenido un trato súper de iguales. Y siempre muy colaborativo, pues. O sea, nunca he sentido que por ser mujer me hagan algo diferente. La verdad es que para nada. Al contrario, quizás diferencias más bien positivas de atención o de respeto o cosas así, sí, pero en ningún sentido negativo, para nada.
¿Qué consejo le darías a mujeres que están a lo mejor en tu misma posición o que tienen las ganas de estar en una posición como la tuya? Ahorita me lo decías, ¿sabes qué? Quiero que haya más mujeres en puestos directivos, que haya en parte de accionistas. ¿Cuál sería el consejo con toda tu experiencia que tienes ahorita, de todo lo que ya hemos platicado, que les pueda servir si van empezando o si están a medias de esa situación o inclusive ya en una situación similar a la tuya?
Pues mira, lo primero es que yo creo primero que no tengan miedo definitivamente por eso, o sea, por ser únicas, por ser la única mujer, o ante un hombre, que no sientan nunca que tienen una posición menor, que eso es lo que socialmente a veces se pareciera, ¿no? Entonces lo primero es que no se achiquen, digamos, nunca frente a nadie, ni a otra mujer que sea más gritona que una, o ni a un hombre que sea machista, ¿no? Eso yo creo que es lo primero. Pero creo que lo más importante, creo que es lo que hablamos en toda esta conversación, Raúl, que cuando haces las cosas con pasión, con compromiso, la verdad es que te tiene que ir bien y además eres ejemplo independientemente de lo que hagas. Yo creo que antes de que empezáramos la conversación yo te decía, si vendiera, si la pasión con la que veo que Roger hace el tema de Black Box, me encantó. Pero si me hubiera ofrecido vender chicles, yo creo que me hubiera asociado con Rogelio para vender chicles. ¿Por qué? Porque creo que lo importante en esto es que le pongas, que te tomes en serio las cosas, que le pongas compromiso, que le pongas pasión, que le dediques a eso. Y yo creo que eso, si hacemos eso como mujeres y no la creemos, creo que nos va a ir bien y vamos a estar en la mesa de decisión de cualquier empresa. Porque al final de cuentas contribuyes cuando de verdad estás involucrada en el proyecto, te apasionas, le aportas, finalmente tiene que darse eso, ¿no? No es algo que tengas que, ¿cómo se llama? Que tengas que pelear, pues, o sea, pero sí lo tienes que trabajar, o sea, hay que sudarlo, pues,
Exacto.
¿no? Como
Como
cualquiera,
todos,
no
exactamente.
como mujer, como hombre o como mujer, creo que lo sudamos y si lo sudas, al final de cuentas se va a dar.
Excelente. Por último, Elvia, la última pregunta. Si la vida de Elvia González tuviera una dedicatoria hasta ahora, ¿para quién sería?
Es una muy buena pregunta. Pues creo que, fíjate que yo creo que se la dedicaría a, quizás puede sonar demasiado, no sé cómo lo vayas a escuchar, pero ¿sabes que se la dedicaría a toda la gente que ha trabajado conmigo en mi historia? Porque creo que me ha sumado tanto para poder llegar a donde estoy. O sea, porque nada hubiera podido hacer si lo hubiera querido hacer yo sola. O sea, definitivamente yo creo que lo he hecho gracias a poder contar con el compromiso, el cariño de muchas personas que colaboraron conmigo.
Ok, para todos ellos va entonces.
Sí.
Excelente. Elvia, agradecerte de nuevo. Muchas, muchas gracias. La verdad estoy encantado con la plática que acabamos de tener. Quiero en lo personal felicitarte por la pasión que desees. O sea, se siente desde que llegué aquí contigo, se siente como trabajas por todo. Muchas gracias por compartir información. Mucho, mucho éxito más adelante. Y de verdad, me da tranquilidad o me da mucho gusto saber que cada vez que tengo un invitado nuevo, sobre todo a lo mejor de la parte operativa de Black Box, hay gente apasionada atrás, gente que ama lo que hace y gente que está llevando este barco a muy, muy buen ritmo. Entonces, a muy buen rumbo, perdón. Muchas felicidades de verdad, y muchos, muchos éxitos más adelante.
Gracias, Raúl, de verdad. Muchísimas gracias y de verdad, gracias a ti por este proyecto que emprendiste y que nos ha sido de tanta utilidad, para conocer Black Box. Es más, creo que nosotros hemos descubierto en tus podcasts muchas cosas que no sabíamos de Black Box. Entonces, yo también estoy encantada, te felicito y te agradezco gracias. Muchísimo por la calidad.
Muchísimas gracias. Por último, vamos a terminar el episodio como se termina cualquier clase.
Me parece muy bien.
La tradición. Yo te voy a seguir, tú haces el conteo y yo te sigo, ¿va?
Va.
Hecho, cuando tú me digas.
Pues vamos.
Venga.
1, 2, 3, Black Box.
Hasta la próxima.